Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. La Sociedad Agricultura y Ganadera de Osorno. Contacto Agropecuario. Conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio El Conquistador, hoy día haremos un contacto telefónico con Cristian Benavente. Él es gerente comercial de Ranco Cherry. Tiene más de 12 años de experiencia en la comercialización de cerezas. Es la fruta que hoy día está dando mucho que hablar, que es la principal fruta de exportación de Chile. Por supuesto, el sur de nuestro país no está ajeno a esta realidad y él tiene clientes acá, muchos productores entregan su fruta a través y comercializan su fruta a través de Ranco Cherry. Vamos a estar conversando qué pasa con el mercado y qué pasa, por supuesto, con la producción local. Pero antes de ir con él, vamos a saludar a Cooprinsem, que está creando espacios que transforman el bienestar de tus vacas lecheras en auténticas experiencias de confort y productividad. Nuestros ventiladores de Laval renuevan el aire y mantienen a tus vacas frescas, creando condiciones ambientales óptimas, mientras que nuestros pisos de goma brindan un espacio cómodo para que tu rebaño dé pasos firmes y seguros, ideales para salas de ordeña y patios de espera. Nuestros productos son la elección perfecta. Consulta también por tus ventiladores y pisos de goma de Laval en la red de sucursal de todo el país. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl, el corazón lechero de Chile. Estamos también con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer las regiones y la producción agrícola del sur, debemos fortalecer a los gremios. Sago AG, el corazón de Chile. Y también estamos con Biomasa SW. Si buscas pasos firmes y seguros de tu rebaño lechero, entonces mantén protegidos tus callejones con astillas de Biomasa SW. O quieres darle un toque especial a tu jardín con astillas y mulch de pino y eucaliptus de Biomasa SW, lograrás el efecto deseado. Son el complemento perfecto para tus proyectos de paisajismo. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Gracias por estar con nosotros, Cristian Benavente, gerente comercial de Ranco Cherry. Qué gusto tenerte en Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador.
Muchas gracias, Michelle, por la invitación y la verdad que el gusto es mío. Le tengo un cariño muy grande a tu región, a la zona de ustedes y además hablar de lo que más me gusta, que es el tema de la cereza. Más que bienvenido, ¿eh? Gracias.
Oye, mira, como te presentaba al principio, mira, 12 años de experiencia en esto y partiendo como ingeniero agrónomo y también algo de productor. Cuéntame tu vida un poquitito y después entramos a lo que es Ranco Cherry.
Perfecto, yo soy agrónomo de profesión, como tú dices. La verdad que me inicié en temas bien distintos a la agricultura. Estuve metido en el mundo público, en el Estado, ¿cierto? Y después de 3-4 años en cosas distintas a la agricultura, me dediqué en el fondo al tema cereza, al tema exportación. Entré en Ranco, como te contaba, hace 12 años, una empresa especializada en cereza, y siempre con un foco en el pie comercial. Ahora, lo que más me llamó la atención de la empresa, Michelle, que la parte comercial la hacíamos de la fruta, o sea, era cuando una oficina comercial que estaba en el packing, que estaba tomando decisiones, pero cuando probaba la fruta, cuando veía la calidad de esta, en el fondo eso te ayuda mucho a entender el producto y obviamente a comercializarla. Así que fue súper interesante.
Y Fíjate que así conociste, bueno, tú la producción frutícola en cerezas propiamente tal, vino creciendo hacia el sur, con esa expectativa del negocio en China, que en realidad demandaba y pagaba y había buenos precios, empezó a crecer hacia el sur, entró fuertemente en Angol, porque una zona frutícola en la novena región ahí, y hoy día ya nos encontramos con fruticultura, y de buena calidad, corrígeme, en el sur de Chile, en la región de los lagos. Cuéntame, ¿cuál es tu apreciación de la producción frutícola en el sur de Chile?
Bueno, efectivamente, esto ha sido un boom, ha sido una locura, como tú dices, y hoy día hay plantadas 61.000 hectáreas totales en Chile, o sea, el número es bien increíble. Y el sur efectivamente agarró vuelo, yo diría que los grandes, o sea, hay producciones de hace bastantes años, pero en el fondo empezó a agarrar más fuerza en los últimos 10 años, y quizás los últimos proyectos grandes se hicieron hace unos 5 o 6 años atrás. Y hay que decirlo también, no les ha tocado tan fácil. Entre medio apareció el COVID, ¿cierto? Tuvimos algunos problemas en China, que vamos a hablar después de mercado, ¿cierto? Que el mercado es mayoritario o principal. Y bueno, les ha tocado un poco más difícil. Ahora te cuento, Michelle, que estuve el pasado jueves y viernes en la región, recorriendo varios campos, y me vengo súper contento, porque en el fondo, en general, si bien viene más tarde la fruta, como hablábamos al principio, se ve muy buen producto. Estamos con productos con mejor azúcar, con buena firmeza. Entonces estoy seguro que vamos a tener un mejor año este en el sur. Creo que es una buena noticia, claramente.
Cristian, eso de que la fruta esté mejor este año, ¿podríamos responsabilizar al clima? ¿Podríamos responsabilizar a que los productores están haciendo mejor las cosas? ¿Están más aplicados? ¿Por dónde va un poco este tema de las responsabilidades de tener una fruta de mejor calidad?
Yo lo primero que iba a decir, andaba con una cadena de supermercado español, Mercadona, y ellos compran mucha cereza nacional, y a las cosas que más le impresionaba era el nivel de profesionalismo de los productores. Y eso hay que sentirse orgulloso, uno tiene que ser un chileno orgulloso de eso. O sea, en el fondo, hoy día vemos los campos con buena tecnología, vemos a los productores súper encima de la producción, y eso es una muy buena razón. Lo segundo, de todas maneras, el clima está ayudando. El año pasado tuvimos una ola de calor 7 de enero en la zona de Osorno que adelantó las cosechas, que además las agrandó, en el fondo que la hizo mucho más compleja. En cambio, este año hemos tenido cocina a fuego lento. No ha habido grandes temperaturas, ¿cierto? Y obviamente así la cereza vaya madurando lento, por eso también la vemos más atrasada. Eso ayuda a tener un producto con más azúcar y ha mantenido la firmeza en el lugar correcto. Así que creo que es una mezcla de cosas. Productores cada vez más aplicados y un clima que nos ha favorecido de alguna forma hasta ahora.
Fíjate que sobre la fruta que tenemos acá en el sur, tú lo dijiste en la conversación, no le ha tocado a los productores del sur bailar con la bonita. En realidad les ha tocado medio complicado, y entre medio, por el tema de la crisis de los fletes, de la crisis logística que tuvo Chile respecto a saliendo del COVID, entonces aparece la Regina, que se demoró más en llegar a China, se demoró más de 35 días, 40 días, y llegó con fruta más parda, más con complicaciones, y aquí los productores están desesperados, que le erramos a la variedad. ¿Cuál es la opinión que tú tienes respecto específicamente de las variedades principalmente plantadas acá en el sur?
Sí, yo en eso, Michelle, hay que ser súper claro. Es una variedad que en el fondo, cuando uno llega a destino en el tiempo correcto, funciona bien. En el fondo funciona bien. Pero va a tener siempre al limitante de post cosecha. O sea, en el fondo uno sabe que es una fruta que con más de 40 días es una bomba de tiempo, se pardea internamente. Entonces, dicho eso, tenemos que aportar la Regina a mercados que estén cerca, ¿cierto? Obviamente ayudarla a que tenga mejor post cosecha, y ahí tiene que ver con cómo iluminamos los huertos, en el fondo cómo logramos tener más firmeza, cómo logramos tener mejores azúcar, de forma tal de que viaje lo que más se pueda, ¿eh? Hay que acordarse, y en esto a veces uno se lo olvida, pero en el fondo es bueno recordarlo, que el consumo o la venta no termina cuando uno la vende en el mercado mayorista o la entrega al supermercado, sino que termina en la experiencia de consumo que tiene el consumidor, ¿cierto? Y yo siempre hago un paralelo muy, muy fuerte que tuvimos nosotros en esta experiencia. Un año previo al COVID nos escribió un comprador de Estados Unidos agradeciendo la fruta que había recibido. Regina de la zona de Osorno. Qué buen sabor, qué buen comer, qué buen calibre, en fin. Y un año después, y justo con todos los problemas logísticos, nos escribe otro comprador y dice, mira, compré una bolsa de arginina y no tiene gusto a nada y además estaba pardeado. Claro, el primer caso, una fruta con 20 días, 25 días, el segundo caso con 45-50. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer en equipo acá entre productores, exportadoras, logística, en fin? Es lograr llegar a los mercados en el tiempo correcto y cuando sepamos que no lo vamos a hacer, elegir un mercado más cerca. ¿Se entiende, no? Y eso es.
Digo.
Eso es. Entonces, al final, no es un problema, es un problema de consumo. Cuando tú compras una regina con 45 días, no tiene gusto nada o está pardeada. Bien, eso es lo que no tenemos que ofrecerle a los consumidores.
Y toda la cadena está involucrada. A los auditores les comento que estamos conversando con Cristian Benavente, gerente comercial de Ranco Cherry, con una experiencia tremenda. Acá en el sur hay huertos que tienen ya cerca de 20 años y han tenido muchos años buenos en que ha habido normalidad, vino el COVID y vino esta crisis de los fletes y de la logística. Sin embargo, ya conociendo las limitaciones y los atributos de nuestro sur, hay que trabajar en consistencia de aquello. Yo creo que ahí es donde está el tema y el gran desafío y el gran llamado es a los agrónomos, agricultores, prestadores de servicios, empresas y por supuesto exportadoras a tener una mirada conjunta, ¿o no, Cristian?
Justamente, y es ahí donde uno tiene que cuidar esta industria, ¿no? O sea, al fondo no hacerle cera. Sabemos que es una variedad que funciona bien, con esta limitante. Por tanto, hay que elegir bien los mercados, hay que ver de qué forma mitigamos los riesgos y también somos claros con los compradores en al otro lado, digamos. En el fondo, no tenemos que tapar el sol con un dedo. Mientras todos sepamos lo que estamos haciendo, los riesgos que hay en el negocio, creo que nos beneficia a todos. Entonces, también hay un tema de cómo educamos a nuestros compradores, ¿cierto? Oye, mira, después de tantos días vas a tener este tipo de problema, esta fruta está hecha para consumo rápido, para venta rápida, y la verdad, Michel, que debo decir con harto orgullo, hoy día estamos haciendo hartas cosas interesantes fuera de China, y que al revés, tenemos clientes súper contentos y que nos piden más y más fruta. Por tanto, efectivamente hay oportunidades interesantes, son más trabajosas que ir a China siempre. China, claro, en ese sentido, es un mercado simple, pero que están dando resultados, y te puedo contar, este año nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos vamos a crecer 3 veces nuestro volumen, estamos haciendo un programa súper interesante a India, en Europa también. Entonces hay opciones interesantes que son complementarias a Asia, digamos, y que le agregan valor a la fruta.
Cristian, mira, te quiero invitar a una pausa musical y de vuelta quiero que agarremos este tema porque las noticias dicen que se habría caído el precio en China, que los envíos a Estados Unidos habrían bajado más de un 30%, sin embargo ustedes están creciendo. Aquí no entiendo ni una cuestión y creo que me lo vaya a contar a la vuelta de esta pequeña pausa. ¿Te parece, Cristian?
Muy bien, no hay problema.
Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
A esta hora Michelle Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador. El invitado de hoy día es Cristian Benavente, gerente comercial de Ranco Cherry, con una tremenda experiencia en esta misma empresa y, por supuesto, con conocimiento de mercado. Estamos junto a la gran cooperativa Coprinsem, que tiene un montón de soluciones para usted. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Estamos con Biomasa SW, que ofrece astillas y mulch para paisajismo y, por supuesto, para corrales y callejones de ganado. Estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Sago de Osorno, 100 años de historia, fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Y también estamos con la cooperativa Campos Australes, esta gran cooperativa de productores lecheros, que lo invita a ser parte de este sector productivo del sur de Chile. Campos Australes en www.camposaustrales.cl. Cristian, como había quedado en el segmento anterior, íbamos a hablar de mercado. El mercado en general, que tú mencionaste, que estuvo golpeado primero porque las lluvias, las inundaciones, que no hubo mucho frío, y la cereza en general es una fruta tremendamente compleja de manejar. No es simple producir cereza, por el contrario, es re difícil producir cereza. Por lo tanto, alteración del clima, de las condiciones, se va a ver reflejado en esto. Y al parecer este año se juntaron la necesidad con el hambre y estuvo re mal la cosa. ¿O no fue así, Cristian?
Voy a tratar de hacer el mejor resumen posible de esto, ¿eh? De lo que pasó hasta diciembre, pero tú me vas ahí interrumpiendo, Michelle.
Claro que
sí. Primero, tuvimos un atraso súper relevante en las producciones. O sea, en el fondo, si uno lo mira como en datos duros, entre una semana y 10 días en general, ¿verdad? Entonces, si nos acordamos de noviembre, partimos con una temporada mucho más tardía y con lluvias que nos dieron duro la primera quincena de noviembre, ¿cierto? Entonces, la primera foto era mala, poca fruta, ¿cierto? Y además fruta complicada por el tema de la lluvia. ¿Qué es lo que pasó? En el fondo, si uno mira la curva, la primera, Chile tiene tres, para explicarle a los auditores, tres principales variedades: la santina, la lápiz y la regina. Eso componen más o menos el 85% de la producción de Chile. De la primera, la santina, que es la temprana, estaba llovida y atrasada. Finalmente cayó más o menos un 30% de la producción respecto al año anterior. Yeah. Ahora, esa fruta llegó al mercado, para de nuevo para explicarle a los auditores, uno embala una fruta el 15 de enero, habitualmente desde que la cosecha hasta que llega a destino a venta, que son 30 días, ¿eh? Entonces, toda esa fruta de noviembre se vendió durante el primer periodo de diciembre, ¿bien? Perfecto. Había poca fruta y la verdad es que tuvimos precios sobrenormales, o sea, cuando, especialmente los primeros 20 días de diciembre, la verdad que teníamos precios históricos, ¿eh? Retorno de $10 a productor, un número muy, 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 muy sobrenormal, ¿eh? Pero también empezó a aparecer esta fruta que estaba más complicada. Entonces, bueno, el chino decía, estoy dispuesto a pagar caro porque hay poco, pero por un buen producto. Entonces, lo que vimos fue que se descremó mucho el mercado. Entonces, entiendo, habían diferencias súper importantes y uno podía ver, para un mismo tamaño de fruta, diferencia de hasta $6 por kilo, o sea, una brutalidad.
Una brutalidad, claro.
Entonces, las buenas marcas estaban acá y la fruta más complicada estaba bastante más baja, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, teníamos dos precios muy altos, ¿cierto? Y más o menos el 3, 4 de enero se pegó una caída muy fuerte en el mercado.
Sí.
Pero la verdad es que si uno los mira en una mirada histórica, la caída es al mismo nivel de precios que el año pasado, en esa fecha.
Ah, mira, ¿no? Mira.
Entonces, en 20 yuanes más bajo, o sea, $3 más bajo, pero no es un número así tremendamente distinto. Entonces, básicamente lo que empezó a pasar es que empezó a aparecer más fruta, ¿cierto? En los mercados, el precio estaba muy caro y bueno, se ajustó. Simplemente se ofreció la demanda y se ajustó. Ahora, la buena noticia es que hoy día, estamos el 15 de enero, ¿cierto? Empiezan a llegar ya principalmente la variedad lápiz, que se cosechó entre el 15 de diciembre, 10 de diciembre y 25 de diciembre, que en general estuvo muy buena en Chile. Tuvimos muy buen producto.
Mira.
Entonces, lo que uno espera es que el mercado poco a poco vuelva a repuntar un poquito. Está a niveles muy altos todavía, hay que entenderlo, son precios súper buenos, pero podría ser que los próximos 10 días empiece a subir un poco más. La razón son dos. La primera es que estamos con buen producto, o sea, en el fondo, cuando tú pruebas la lápiz después de 30 días, está con buen comer, con azúcar, pero además nos vamos poco a poco acercando a algo que es muy relevante para este negocio, que es el Año Nuevo Chino.
Tremenda
el Año
fecha.
Nuevo Chino es el 10 de febrero, el lunar, varía año a año, y en la cultura asiática, así como cuando uno va a la casa de alguien y regala chocolates, o regala vino, en fin, acá lo que se regala, gracias a Dios, fruta, y en esta época cereza, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos acercando a esa mayor demanda. Entonces, un buen producto con una alza de demanda podría tender a hacer que los precios suban.
Eso significa, Cristian, que para poder regalar esta fruta maravillosa que son las cerezas, antes del 10 de febrero, tiene que embalarse cerca del a más tardar el 30 de diciembre, primeros días de enero.
Perfecto, mira, sí, muy bueno el cálculo. Más o menos hasta el 10 de enero, son 30 días exactos. Pero en realidad, entre que tú embalas, despachas y zarpas, hay que restarle otros 5 días. Así que 5 de enero.
Más, que es el proceso del packing para que están ahí. Dentro de esto, acá tú mencionaste algo muy cierto. La cereza temprana, que había sido el año pasado y todos los años para atrás la reina, porque mientras más temprano el precio era mejor, sin casarse con un precio, Cristian, porque es muy difícil, porque todavía no se liquidan todas las cerezas, todavía no se liquida la fruta, está la mayor parte de la producción en viaje, que tengo entendido, corrígeme. ¿Se puede decir que el productor va a tener retornos cercanos o parecidos al año previo o un pelito más alto?
Yo diría, Michelle, que de todas maneras vamos a estar con retornos cerca de un 20% mayores.
Ya, mira qué interesante. Sí, sí. Eso es entusiasmo.
Entusiasma. Claro. Entusiasma de todas maneras, sí. Y de todas maneras, no, yo pensaría que eso debería estar, un 15, un 20% ya. Más de todas maneras, Sí, y algunos periodos incluso un poquito más, lo más temprano podría ser un poco más que eso, ¿no?
Fíjate que los productores acá, como tú lo dijiste en el segmento anterior, no les ha tocado bailar con la linda, ha estado complicada la situación, COVID, crisis, y este año ya se veía un poco mejor la cosa, expectante, la cuenta de dardos, luego la cuenta de flores, y empezó la cuenta de cuaja y empezó a complicarse, la cuenta de pasmo, y hoy día tenemos unos huertos que, si bien tienen muy buena calidad de fruta, los volúmenes no van a ser tales, van a ser un poquito más bajos. ¿Te tocó conocer eso acá en el sur?
La verdad que como siempre, uno tiene microclima y realidades diferentes, vi de todo, vi huertos con buenas cargas, pero también vi algunos que estaban un poquito más afectados. Yeah. Pero fíjate que Michelle, como conectando cosas y yendo al hilo más comercial, vemos también que el sur se está atrasando un poco, ¿cierto? O sea, se está desplazando su oferta, y eso es súper interesante porque en el fondo, un poco para explicar la lógica de esto, esto es como un trencito, ¿no? Entonces va llegando el primer vagón, que es la fruta más temprana, ya abre la temporada, después llega la fruta del medio, que se produce principalmente en la sexta y séptima región, que es lo que se está vendiendo ahora, y después llega la cola, el vagón del final, que básicamente es principalmente la décima y catorceava.
Y los ríos, claro.
Y los ríos, justamente. Y entonces, mientras más fruta de la zona central quede ahí a la venta disponible cuando llega la fruta tardía, más oferta tiene el mercado, por tanto, le hace un poco más complicada la venta. Entonces, si uno linkea esto de que, bueno, quizás hay huertos con un poco menos de carga, pero que están más atrasados, y vamos a llegar después del pic de la zona central, te abre una oportunidad súper interesante en China, en primer lugar, o sea, para no toparse con ese volumen, pero además te abre una oportunidad también en otros mercados que no tienen una fecha de consumo tan marcada como lo es China, ¿no?
Justamente.
Así como yo dije que el gran hito de China era el Año Nuevo Chino, ¿cierto? Pero lamentablemente no le toca a Osorno, ¿no? ¿Cierto? En otros mercados eso no existe. Por tanto, llegar más tarde significa llegar cuando hay menos cerezas disponibles y le da más oportunidades comerciales. Y ahí donde nosotros, fíjate que a lo largo de los años hemos desarrollado una estrategia de diversificación súper interesante, que básicamente lo que hacemos es que la mitad de la fruta la mandamos a China, la otra mitad la mandamos a otros mercados, y esa combinación ha sido valiosa y bueno, y mejor que obviamente ir al monomercado China, digamos, ¿eh?
Fíjate que yo quiero decirlo al aire y que nos escuchen nuestros auditores, Radio El Conquistador, que nos siguen hace ya 14 años en este programa Contacto Agropecuario, que en general la relación que ha habido entre Ranco y los productores del barrio efectivamente es una relación virtuosa. Ha habido una transparencia, son puros reconocimientos positivos del trabajo donde evidentemente has estado tú. Un saludo le enviamos por el aire a Claudio Vial, qué sé yo, que está liderando, por supuesto, esta gran compañía. Y lo que tú mencionabas, en realidad, el trabajo que están desarrollando ustedes acá es para largo plazo. Relacionarse con los productores es a largo plazo, porque así como existe la posibilidad de que se hubiesen entregado este año más de 100 millones de cajas, 102 millones de cajas, 110 millones de cajas, hoy día no van a ser más de 80 millones de cajas. Es decir, la oferta cayó, la oferta se mantuvo y las empresas se tienen que mantener en el tiempo y los productores tienen que ver en estas oportunidades, en estas casas, en estas situaciones, oportunidades. En el caso de Ranco, con esta menor oferta y la diversificación que ha logrado, ¿tú crees que se sale potenciado Ranco Cherry en este nuevo escenario, con este nuevo portafolio que tienen ustedes de amplia diversidad de clientes?
No, de todas maneras, porque en el fondo al final, Michelle, hay que entender que, y voy a volver a China, aunque sea reiterativo, sí, pero sí. En el fondo China a ver, ha sido el motor, ¿cierto?, para que podamos plantar más y en fin, ha sido parte del éxito, pero también ha sido doloroso, especialmente para la zona sur, que le ha tocado duro en China, y por tanto tener alternativas comerciales y poder optar. O sea, no puedo tener los programas y que esos programas sean a precio conocido y con retornos que funcionan, obviamente que le agregan valor al productor del sur. Ahora, yo sé que hay algo ahí, o los productores más antiguos de tu región, ¿te acuerdan de esos números, de esos retornos sobrenormales de 8 dólares, 9 dólares? Y me preguntaban algunos esta vuelta el jueves, viene, bueno, si van a volver o no. La verdad que no lo creo, es un tema de oferta y demanda y eso cambió. Pero sí tenemos que volver sustentable la agricultura, la fruticultura, ¿cierto?, de la región, y buscar retornos que funcionen. Yo digo, a lo mejor no van a ser, obviamente, los números de locura que veíamos hace 10 años atrás, y la verdad que quien está pensando en eso creo que está equivocado, pero tenemos que buscar de a poco, y con programas diferenciadores, ¿cierto?, retornos que hagan que el productor tenga una utilidad y un resultado de campo razonable, ¿no? Y ahí es donde creo que lo que estamos haciendo en la India, lo que se está haciendo en Europa, lo que se está haciendo en Estados Unidos, en Vietnam, en Corea, en fin, que son diferentes a lo que hacemos en China, van agregando valor a esto. Y eso es un poco un plan de trabajo conjunto y es lo que estamos hoy día, ¿eh?
Pero claro que sí. Oye, y al hablar de valores un poco inferiores a esos precios descabellados que se tuvieron en un tiempo maravilloso, por supuesto, pero un poquito fuera de contexto, entra a Latinoamérica, entra a Brasil, entran a otros mercados locales, o no va a mover la aguja, o a lo mejor simplemente para algún tipo, con calibres más pequeños, a lo mejor podría funcionar para el sur de Chile los mercados de Latinoamérica.
La verdad que hoy día, particularmente nosotros estamos haciendo Latinoamérica, pero el volumen que toman es muy bajito, para calibre muy chica, y particularmente, Michelle, la zona sur tiene muy poca fruta chica, o sea, en verdad logran un calibre, un tamaño de fruta, para todos los que están oyendo no lo entiendan, muy superior a la zona central. Entonces, normalmente no tenemos tanto producto para abastecerlos a ellos. Yo, de todas maneras, por volumen y por el fondo de resultado, creo que Estados Unidos es la mejor opción alternativa a China para la zona tardía. En eso no me pierdo, y la verdad que hemos metido harta energía, vamos harto. De hecho, yo voy en 2 semanas más de nuevo para allá. Y la verdad que le vemos mucho potencial, le vemos mucho interés de los consumidores, hay interés de las grandes cadenas, y lo vemos realmente atractivo. Y un dato súper importante: a Estados Unidos nos demoramos 14 días por barco.
Genial.
Entonces, este tema de la regina, de que bueno, es que se bardea, en fin, te da tiempo suficiente para estar en el respirador del consumidor y que tenga una buena experiencia de compra, que es muy importante.
Oye, Cristian, yo te quiero agradecer que hayas estado en Contacto Agropecuario, y te quiero dejar invitado para hacer un recuento ya terminada la temporada, liquidados los últimos contenedores en China, en todas partes del mundo, qué sé yo, a finales de marzo, una cosa así, para ver también cómo estuvieron las liquidaciones, o cuando tú determines, nos gustaría hacer una revisión final. ¿Te parece, Cristian?
No, buenísima la invitación, ahí vamos a estar feliz compartiendo, Michelle, contigo los números finales y un poco, bueno, qué resultó de lleno de aprendizaje.
Claro que sí. Oye, Cristian, desde Osorno, un gran abrazo, un saludo, y nos estamos encontrando en otra oportunidad, ¿te parece?
De todas maneras, muchas gracias a ti por la invitación.
Claro que sí. Con ustedes, estimados auditores, estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, con otras entrevistas, y queremos agradecer que nos sigan acompañando durante todo este año 2024 nuestros amigos de Biomasa SW. Si buscas pasos firmes y seguros de tu rebaño lechero, entonces mantén protegidos tus callejones con astillas de Biomasa SW, o quieres darle un toque especial a tu jardín con astillas y mulch de pino y eucaliptus de Biomasa SW, lograrás el efecto deseado. Son el complemento perfecto para tus proyectos de paisajismo. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También despedimos el programa del día de hoy con Sago, la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer a las regiones y la producción agrícola del sur, debemos fortalecer a los gremios. Sago AG, el corazón del campo. También despedimos el programa con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl, el corazón lechero de Chile. Y también nos despedimos junto a Coprinsen, que está creando espacios que transforman el bienestar de tus vacas lecheras en auténticas experiencias de confort y productividad. Nuestros ventiladores de Laval renuevan el aire y mantienen a tus vacas frescas, creando un espacio cómodo y condiciones ambientales, mientras que nuestros pisos de goma brindan también un espacio tremendamente amigable para tu rebaño y para que dé pasos firmes y seguros, ideales para salas de ordeña y patios de espera. Nuestros productos son la elección perfecta. Consulta por tus ventiladores y pisos de goma de Laval en nuestra red de sucursales de todo el país. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Y así, estimados amigos, estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Este año que está recién comenzando, esperamos seguirnos viendo la próxima semana, por supuesto, con entrevistados, con conversaciones o análisis que siempre esperamos sean del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, y Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junov en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.